El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
En el viernes 15 de noviembre, fiesta litúrgica de San Alberto Magno, dominico sabio, filósofo y maestro de Tomás de Aquino, hombre por otra parte de excelente sentido del humor, se abre este espejo, este programa que pudiera llevar como título Reuniones y Congresos. Bienvenidos a nuestra cita de los viernes. Esperemos que sea interesante para unos, para otros, para todos. Desde COPE Sigüenza y COPE Guadalajara. El martes el obispo presentó en rueda de prensa el Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo. Miércoles y jueves acogieron una densa reunión del Consejo Presbiteral. Mañana sábado tiene lugar el Día del Arciprestazgo para todas las parroquias de Guadalajara capital. Y esta tarde comienza en Madrid el 15º Congreso Católicos y Vida Pública. Muchas reuniones para el limitado espacio del espejo. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Y en primer lugar echamos mano de José Luis Ruiz Albarrán, el ecónomo diocesano, para que nos ponga al corriente de cuanto atañe a la rueda de prensa que él, acompañando al obispo don Atilano, dieron el martes pasado a los medios de comunicación, tratando de la jornada de la Iglesia Diocesana y de los dineros y los trabajos de todas las comunidades católicas de Sigüenza, Guadalajara. Buenos días, señor ecónomo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, José Luis Ruiz Albarrán. ¿Qué tal por ahí en los despachos?
Pues en los despachos andamos trabajando envueltos en números y presupuestos, balances, lo propio de la economía.
Sí. Esta semana ha traído especiales actividades para el ecónomo diocesano, ¿no?, con unas cosas y otras.
Sí, podríamos decir que son especiales, pero se entran dentro también de las competencias del ecónomo, ¿no? Si tenemos que rendir cuentas a los fieles según el derecho canónico, pues lo lógico es que lo hagamos en los medios y de las formas habituales, ¿no? A través de una rueda de prensa, también en el Consejo de Presbiterio, no solamente para informar, sino con el fin también de que los sacerdotes, a través de su organismo de consejo, le puedan orientar al obispo con respecto a los bienes de la Iglesia y cómo hay que administrarlos y la retribución de los sacerdotes, etcétera.
Sí, sí, sí. La COPE ya ha informado pues de esa rueda de prensa que hubo el martes. Don Atilano y el ecónomo diocesano informaron de cuál fue el funcionamiento económico y pastoral también de la diócesis en el año 2011. Vamos a fijarnos en algunos detalles. Por ejemplo, en los empleos o gastos. La diócesis de Sigüenza, Guadalajara, se gasta unos 12 millones y medio.
Sí, así fue. No se puede olvidar tampoco, cuando hablamos de los números fríamente, de esas cantidades, ¿no? Hay que decir pues que esos gastos que ha habido de la diócesis pues ha sido exclusivamente para los fines para los que la Iglesia existe, ¿no? Pues para el culto, el clero, el apostolado, la evangelización y la caridad.
Claro, claro, y eso sí es muy importante. Por ejemplo, esa distribución de gastos tiene como actividad primera y principal las actividades pastorales y asistenciales que recogen o se llevan un buen montante.
Sí, así ha sido este año en nuestra diócesis, pues casi el 32% de ese gasto, estamos hablando de casi 4 millones y medio de euros, se han invertido precisamente en actividades pastorales y de caridad. Y ha sido precisamente la de caridad la que se ha llevado la mayor cuantía. Estamos hablando de 3.780.000 euros.
Sí,
una cantidad muy importante.
Lógicamente, en estos tiempos de crisis se comprende que esta partida suba tanto en definitiva, ¿no?
Sí.
Bueno, luego también es importante, por ejemplo, el conservar el patrimonio o el prestar educación, asistencia desde los colegios e instituciones de la diócesis, así abiertas al servicio de la comunidad, ¿no?
Ciertamente. Y en rehabilitación, pues ha sido el segundo volumen más importante en gastos, ¿no? Estamos hablando de 3 millones de euros. Es cierto que contamos con la subvención y la ayuda de instituciones públicas, como puede ser la Diputación y sus convenios, y instituciones privadas, pero el gran montante ha salido de los fieles, de su compromiso por su templo, por su ermita, por su iglesia, por poner en valor pues el patrimonio amplio, grande que tenemos en nuestra diócesis. Y es un esfuerzo muy grande, sí.
Bueno, acabas de mencionar lo que aportan los fieles, pero los fieles aportan sus donativos, pero también aportan actividad, porque todas estas actividades que se pueden recordar están protagonizadas ciertamente por el clero, por los religiosos, pero también por muchos voluntarios, catequistas, laicos de todas las parroquias y de las instituciones como Cáritas o Manos Unidas, sin duda.
Sí, no cabe duda. Por ejemplo, sacerdotes... pues en el año pasado, en activo, pues eran 176, pero que realizan muchísimas funciones, como de despacho parroquial, de atención, por ejemplo, a todos estos necesitados que llaman a la puerta parroquial o del templo ante una necesidad. Pero después estamos hablando de los 885 catequistas. Podríamos incluir el número de voluntarios en las parroquias, que son pues innumerables, pues porque hay desde la persona que lee las lecturas, la persona que se encarga de la limpieza del templo, de la decoración, es una multitud de gente pues que lo hace con ese sentido de iglesia, sabiendo que está al servicio de la comunidad y al servicio de la evangelización. Si luego nos vamos, por ejemplo, pues a la actividad sacramental, lo mismo, pues hay un montón de voluntarios, de monaguillos, de que están cerca de las 4.000 personas. Es un conjunto, una red muy amplia que nace de esta vocación de iglesia.
Claro, eso, tú lo acabas de decir, es iglesia o comunidad o convocatoria de creyentes, familia de creyentes, que efectivamente funcionan como una familia. Vamos un poco a lo del principio. Ese montante de global de 12 millones y medio de gastos, efectivamente no lo hemos aportado, no lo podemos aportar los católicos de Sigüenza, Guadalajara, no llegamos a tanto.
Bueno, sí y no.
A ver.
Es decir, la gran mayoría de estas aportaciones han salido de la gente de nuestra diócesis, de nuestras iglesias, nuestras parroquias. De esta cantidad de 13 millones de euros que han sido los ingresos en toda la diócesis, pues aportaciones voluntarias a través de las colectas, a través de suscripciones y a través también pues de estos ingresos extraordinarios para la rehabilitación del templo o para la ayuda asistencial y caritativa de la iglesia, pues nos ponemos en más de un 70%. O sea, es una cantidad muy importante, que ha venido directamente de los fieles. Y también tendríamos que hablar de la asignación tributaria, de la X que se marca,
sí, sí, sí.
Porque también proviene de los fieles, es una aportación voluntaria que a la hora de hacer la declaración la gente tiene esa oportunidad de decir, bueno, yo quiero que una parte de mis impuestos se destine a la actividad que desarrolla la Iglesia. Si sumamos todo eso, podríamos decir prácticamente que nos situamos casi en el 80% de lo que se recibe.
Sí, que hemos de recordar efectivamente que esta jornada que se celebra pasado mañana, el Día de la Iglesia Diocesana, tiene su conexión directa, directísima, con la otra jornada que de la primavera, cuando hay que entregar la declaración de la renta, la jornada de la X, ¿no? Se complementan la una y la otra.
Así es. Es decir, en esta jornada, la del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará Dios mediante este domingo, día 17 de noviembre, se recuerda nuestra identidad. Somos Iglesia, somos convocados por Cristo y tenemos una misión en el mundo, la de llevar el Evangelio y la de llevar también la esperanza a nuestra sociedad a través de la luz que nos ofrece Jesucristo resucitado, ¿no? Ese es el mensaje fundamental,
sí.
La Iglesia. Pero la Iglesia desarrolla una misión y esa misión pues necesita también de ayudas materiales. Por eso están ligadas tanto la declaración de la renta como en esta otra jornada en la que se recuerda a los fieles pues que tienen que comprometerse no solamente en la evangelización, sino también para aportar los medios que necesitamos para evangelizar y para llevar la esperanza y la caridad a los demás.
Bueno, pues ya queda dicho y estupendamente dicho el sentido de la jornada del domingo. La Iglesia con todos y al servicio de todos. Ese es el lema que más luce en esta ocasión en los carteles y en las llamadas a comprometerse y a unirse como familia que quiere llevar el Evangelio y el bien de Dios, el bien de Dios a todos los hombres y comunidades de nuestra sociedad. Señor Ecónomo Diocesano, don José Luis, ¿algún apunte final para cerrar esta conversación nuestra?
Pues animar a todos los cristianos que sigan en este esfuerzo, sobre todo, como digo, de llevar el Evangelio de Jesús, porque esa es nuestra misión, no tenemos otra.
Gracias por esta colaboración con el Espejo de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara.
Gracias a vosotros.
Y así, a buen paso, llegamos a la segunda parada de nuestro programa de hoy, que es una breve conversación con Pedro Moreno, director de El Eco, para que nos presente tres acontecimientos más de estos días. El Consejo Presbiteral Tenido, la jornada del Arciprestazgo en Guadalajara, en el Arciprestazgo de Guadalajara para mañana, y la jornada de Iglesia Diocesana del domingo, a la que ya hemos aludido. He aquí la conversación que hemos mantenido esta mañana con Pedro Moreno. Don Pedro Moreno, buenos días y saludos. Recurrimos al director del ECO por sus funciones periodísticas para que nos informe de tres grandes asuntos, el primero de los cuales lo abordamos ya, el Consejo Presbiteral de esta semana, que ha sido extraordinario. Don Pedro, buenos días. ¿Cómo ha ido el Consejo Presbiteral?
Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, pues el Consejo Presbiteral, como tú dices, ha sido un tanto extraordinario. Porque, primero, pues porque ha durado dos días, habitualmente dura un solo día, y segundo, pues porque había dos grandes temas de reflexión, el tema de la nueva evangelización y también el tema de la economía diocesana, dos asuntos que ocuparon pues bastantes horas en la reflexión del Consejo Presbiteral.
¿Y se solventaron con sentido positivo y práctico esos problemas, esos asuntos?
Bueno, pues mira, en torno a la nueva evangelización, claro, es un asunto que no se solventa ni en un día, ni en una semana, ni en un año. La Iglesia siempre está pues en ese empeño evangelizador y también en un empeño nuevo, porque el hombre siempre es nuevo, las circunstancias siempre son nuevas... Y ciertamente el mundo que nos toca vivir es un mundo muy nuevo, muy diferente del que vivíamos pues hace 20, 30 años. Por tanto, ese es un asunto que no se solventa en un día, pero sí que en reuniones de este tipo, donde estamos representados todo el presbiterio, sacerdotes de toda la diócesis, bueno, pues por lo menos se toma una conciencia más explícita. Se intenta, bueno, pues buscar caminos y claves nuevas de evangelización, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues poquito a poco vamos avanzando. Después, todo lo que aquí se dijo, el documento último, habrá que llevarlo a los arciprestazgos, y se pretende que de aquí nazca después un plan pastoral al final del curso, de este curso, para el principio del que viene.
Entonces hablaremos de ello, porque ahora no tenemos nada más que tres o cuatro minutos para ponerlo en actualidad.
Muy bien.
Bien. El segundo motivo, la Iglesia Diocesana en la jornada que se celebra el domingo. ¿Qué razones tiene esta jornada, este día, esta convocatoria?
Bueno, pues yo creo que la primera razón que tiene es que todos tomemos conciencia de lo que es la Iglesia, y de que todos formamos la Iglesia, todos construimos la Iglesia, todos debemos trabajar en la Iglesia de una manera corresponsable. Entonces, más allá de la ayuda económica en la que a veces se centra todo, pues yo creo que lo decisivo es eso, una ocasión muy bonita para reflexionar en nuestro ser Iglesia y en nuestra colaboración en la Iglesia. El lema de este año pues es sugerente: la Iglesia está con todos y está también al servicio de todos.
Y se suma un tercer motivo en el arciprestazgo de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, que es la celebración del Día del Arciprestazgo. Parece que se juntan muchas cosas, pero ¿qué sentido tiene el Día del Arciprestazgo en Guadalajara?
Bueno, pues el Día del Arciprestazgo va muy en la línea de la Iglesia Diocesana. Aquí en el arciprestazgo ya llevamos realizando esta jornada o encuentro 15, 16 años, y se trata también, bueno, pues de que sea una plataforma y un ámbito para tomar conciencia de que caminamos juntos, de que debemos caminar en comunión, en corresponsabilidad, aparte de que luego pues haya muchas parroquias, muchas comunidades, pero todos formamos un solo misterio, un solo ser, y un día como este pues ayuda a tomar conciencia de esa realidad de caminar en conjunto y trabajar en conjunto.
Pues esta es la información sucinta y rápida de tres grandes motivos de esta semana que le hemos pedido a don Pedro Moreno, director del ECO. Gracias por esta colaboración con COPE.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo. Bueno, llegamos de este modo al tercer episodio de nuestro programa de hoy, España, razones para la esperanza, que es el título del congreso que se está celebrando, que se empieza a celebrar esta tarde, precisamente el 15º Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU. Una acción muy potenciada en los últimos años y en la que van a participar dos hermanas de Azuqueca, hermanas Lara Martínez, que son conocidas nuestras y colaboradoras en nuestros programas también. Vamos a ver si conectamos con ellas por teléfono para que nos pongan un poco al corriente de cómo es y cómo va a ir tanto el Congreso como su participación en esta noche especialmente. Gregorio, tú has oído hablar y has otros años del Congreso de Católicos y Vida Pública.
Sí, porque incluso en Televisión Española casi siempre retransmiten la clausura, la misa de clausura.
Sí, y de los contenidos has seguido un poquito de la obra.
Algunas veces sí, cuando ha salido publicado en Alfa y Omega este suplemento del ABC, pues siempre salen por alguna línea o una perspectiva nueva que se ha vislumbrado en ese congreso.
Bueno, tenemos ya al otro lado a una de las hermanas. Nos está costando conectar con la otra. Saludamos a María. Buenos días, María.
Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal va la jornada por la universidad?
Bien, pues aquí estamos terminando la mañana de tutorías en la universidad a distancia de Madrid y ya pues preparándonos para esta tarde el congreso.
Bien, he anunciado ya lo uno y lo otro, que vosotras vivís en Azuqueca, aunque seáis conquenses de origen. Que trabajáis en la universidad, acabamos de decir, que vais a participar en el congreso que se iniciará esta tarde a eso de las 4 de la tarde, esa es la hora oficial, y que durará estos 3 días. Por completar esta presentación, recuérdanos vuestra especialidad. Ambas tenéis prácticamente la misma especialidad en la enseñanza.
Sí, Laura es profesora de Historia Contemporánea y yo profesora de Historia Moderna y Antropología. Y además, también directora del máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia y Laura de las pruebas y cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
Bueno, nos fijamos ya en el tema del congreso. Primero, el título general, Católicos y Vida Pública. Digamos que esa es una propuesta muy idónea precisamente para vosotras dos, para los laicos, que los laicos tengan presencia pública en cualquier sociedad en la que vivan. Entiendo que va por ahí el intento y el sentido del rótulo, ¿no?
Sí, y sobre todo en estos tiempos tan inciertos, difíciles, bueno, digamos que tampoco ninguna etapa ha sido quizá fácil para sus moradores, porque todo histórico ha tenido sus propios retos. Pero en estos momentos, en esta crisis global, de la que pues algunos ya anticipan que está cerca la salida, pero todavía hay gran parte de la población que lo está pasando pues tremendamente mal y asfixiados, estas razones para la esperanza, que además brotan de nuestra fe, animan a seguir afrontando el futuro con optimismo y pensar, además, como nosotros como católicos, que siempre Dios está sosteniéndonos para que sigamos adelante.
El Congreso trata el tema de la esperanza en la sociedad española desde distintos formatos y situaciones a lo largo de los 3 días. Las grandes ponencias, pero también las mesas redondas, que es donde vais a participar vosotras dos, Laura y tú, en concreto esta noche.
Sí.
¿Vuestra mesa qué lema o qué título, con qué título se presenta?
Pues se llama La Noche Joven y está organizada dentro del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, sito en Isaac Terán. Allí nos congregaremos a partir de las 8:30 de la tarde y daremos nuestro testimonio como católicos y como profesionales de distintos campos, los ponentes invitados. Laura y yo como historiadoras y escritoras, y luego también hay periodistas, blogueros, por ejemplo, también seminaristas que después se han dedicado a la carrera diplomática, personas que desde distintos campos están contribuyendo y están analizando este tiempo en el que vivimos para sacar claves y afrontar con ilusión el nuevo año. Y también hay sacerdotes y grupos de rock, con lo cual, bueno, pues va a estar muy entretenido y de todo.
El ambiente, en todo caso, sí, se anunciaba en el programa como una noche joven, con música muy propia de los jóvenes, con humor también propio de los jóvenes, aunque pertenezca a cualquier edad el humor, por lo menos debe pertenecer, ¿no? No conseguimos conectar con Laura, no sé qué pasa, pero bueno, seguimos hablando contigo del ambiente en que vais a estar. ¿Por dónde van las líneas del pensamiento vuestro, de las dos hermanas, Lara Martínez, que queríais presentar o poner sobre la mesa redonda de esta noche?
Pues yo voy a plantear una comparación de la crisis actual con otras crisis que ha habido a lo largo de la historia, en concreto con la crisis del siglo V, que supuso el fin del mundo antiguo, el declive del Imperio Romano, y de ahí después llegaron nuevas épocas que cambiaron el signo y los rasgos identitarios, pero que fueron decisivas en el devenir de la humanidad. Y la voy a comparar también, la crisis actual, con la del siglo XVII. Pensemos que el siglo de oro es la etapa de mayor corrupción política y económica que ha habido. Bueno, a lo mejor hay personas que tienden más hacia la contemporaneidad y dicen, pues no sé cómo iba a ser más difícil que la actual, pero bueno, yo lo dejo ahí, que fue la época más dura y más siniestra en esos términos, dejación de la autoridad y desde el punto de vista financiero, pues también una gran inflación, revolución de los precios. Sin embargo, desde el punto de vista de las artes y de las letras, fue la etapa más importante: Velázquez, Cervantes, Quevedo, Murillo, son del siglo de oro. Y eso anima también a pensar, pues, que quizás entre estos años recios están brillando los destellos del genio en las artes y en la literatura.
Bueno, María, déjanos un par de minutos con Laura, que ya la hemos localizado y el tiempo se nos estaba consumiendo. Laura, saludos, buenos días.
Buenos días, Álvaro y escuchantes.
Bueno, ya estabas oyendo lo que decía María. Le había preguntado por dónde iba a ir la línea de su intervención en la mesa redonda de esta noche. La misma pregunta para ti. ¿Por dónde van los tiros de lo que tú piensas transmitir en la mesa redonda?
Pues yo voy a tratar de transmitir un mensaje de esperanza para los jóvenes, para los estudiantes que van a asistir, y también profesionales, al Congreso Católicos y Vida Pública, y un mensaje de ilusión para el presente y también para el futuro. Como bien nos explicaba María, esta no es la primera ni será la última crisis en la historia. A lo largo del tiempo, el devenir histórico nos transmite esos otros momentos de inflexión, porque la crisis siempre se asocia a la hecatombe, a la destrucción, pero también hay que tratar de buscar el lado positivo de la vida y, como no, de la crisis también. La crisis como una oportunidad de crecimiento, de transformación y también de buscar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso mi ponencia va a versar en esta línea y tratando también de rescatar la importancia que las humanidades siempre han tenido a lo largo de la historia, pues desde los clásicos griegos y romanos con Sócrates, Cicerón, Séneca, que tanto nos pueden aportar a este siglo XXI y, por supuesto, también de los padres de la Iglesia.
Bueno, Laura, se nos acaba el tiempo. Sentimos que no hayas podido hablar nada más que este puñado de palabritas que nos has dejado ahora mismo. Gracias, Laura, gracias, María, por vuestra colaboración con el Espejo de la Iglesia Diocesana, y que sea, además de nutritivo espiritualmente, esta mesa redonda y este congreso, muy divertido, entretenido y sustancioso. Gracias.
Encantada. Eso esperamos.
Gregorio, tenemos un poquito de tiempo para echarle el vistazo al eco.
Bueno, pues el eco nos trae unas tristes comunicaciones. El fallecimiento en accidente del sacerdote Enrique Herrad y también el fallecimiento del sacerdote diocesano de Madrid, Julián Ortega. Las confirmaciones de Arbarcón y sobre todo pues esa experiencia de camino abierto en los días 8 y 10, del 8 al 10 de noviembre.
Abriendo camino, que hay una cierta lucha hubo desde el principio entre camino abierto y abriendo camino.
Pues como sea, el camino se hace al andar. Y sobre todo, bueno, pues también que comienza el curso del Departamento de Pastoral Obrera. Será el lunes, día 18 de noviembre, en la parroquia de San Antonio de Padua, a las 18 horas.
Y antes nos queda la celebración de la jornada de la Iglesia Diocesana, también recogida en la tercera página del Eco de esta semana. La Iglesia con todos, al servicio de todos. La Iglesia que somos todos, unidos en un todo, que somos la familia cristiana. Gracias también, familia de Cope Sigüenza y Cope Guadalajara, por acompañarnos una mañana de viernes más en El Espejo. Hasta la próxima cita.